Marcos Barraza abordó los cuestionamientos y la división de la futura oposición.
Es que nuestra relación con el gobierno no fue fácil, porque nosotros terminamos apoyando a un candidato que no era nuestro candidato de primera vuelta, con quien no teníamos un vínculo histórico de trabajo.
Ahora, lo importante es saber canalizar y procesar esas diferencias con responsabilidad política. Y en mi opinión, sería inexplicable para la ciudadanía que prevaleciera la fragmentación por sobre la unidad de las fuerzas políticas y sociales.
Otro partido que también se reunió el fin de semana fue el Frente Amplio, con su presidenta Constanza Martínez, quien destacó la necesidad de tener una oposición amplia al próximo gobierno que defienda los derechos sociales alcanzados.
8 de la mañana.
Bueno, y el secretario general del Partido Nacional Libertario negó la existencia de una división al interior de la tienda tras los dichos del diputado Cristian Labbé. En tanto, desde el partido de Johannes Kaiser reforzaron su postura de mantenerse al margen del nuevo gobierno de José Antonio Kast. Nos cuenta más Arlet Fernández.
En una entrevista con la radio, el diputado del Partido Nacional Libertario, Cristian Labbé, comentó que existe una molestia en gran parte de las bases por la postura de la tienda de mantenerse al margen del gobierno entrante de José Antonio Kast. El parlamentario y ex jefe de campaña de Johannes Kaiser durante la última elección presidencial manifestó su disposición a trabajar en la próxima administración si el presidente electo así lo requiere. Además, Labbé declaró que la directiva del Partido Nacional Libertario se equivoca al no considerar que hay miles de militantes profesionales que pueden aportar desde sus áreas al gobierno de emergencia propuesto por el presidente electo. En respuesta a estos dichos, el secretario general del partido, Juan Antonio Urzúa, comentó que el partido está bastante unido y que la postura de los militantes es bastante clara. Además, el secretario afirmó que están dispuestos a ayudar al próximo gobierno mientras se estructure de acuerdo con sus principios y estatutos.
Al contrario, el Partido Nacional Libertario es un partido que está bastante unido, que entiende por qué surge este partido. Si nosotros podemos apoyar al gobierno del presidente electo desde dentro o desde afuera del gobierno, eso lo vamos a hacer.
En la misma línea, el Partido Nacional Libertario asegura que sostendrán su postura de mantenerse al margen del próximo gobierno que asumirá el próximo 11 de marzo. Desde el análisis político, el director de Administración Pública UNAP, Roberto Munita, aseguró que si el Partido Nacional Libertario decide de forma definitiva no ser parte del gobierno, esto puede convertirse en un problema para el futuro gobierno de José Antonio Kast.
Si este partido finalmente decide no aceptar ningún puesto del gobierno, el Partido Nacional Libertario se va a convertir en un partido de oposición al gobierno de Kast, una oposición por la derecha, y esto puede ser bastante complicado, bastante conflictivo para Kast y para su gobierno.
Esta situación se da en el proceso de búsqueda de figuras para encabezar las subsecretarías de los ministerios, donde los diversos partidos políticos podrían tener mayor presencia dentro de la próxima administración.
En Radiograma, todas las voces.
Bueno, y el presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, Héctor Pacheco, hizo un llamado al presidente electo, José Antonio Kast, a conocer el trabajo de los CORES, visitar las regiones del país y fortalecerlas, donde, según dijo, deben tomarse las decisiones en beneficio de la gente. Nos informa Carlos López, de Radio Bio Bio en Valdivia.
La Asociación Nacional de Consejeros Regionales de Chile, ANCORE, se reunió en Valdivia en estos últimos días para establecer una hoja de ruta en pos de la descentralización del país y que la toma de decisiones sea más autónoma, con mayores atribuciones a los gobiernos regionales sobre el uso y destino de recursos para proyectos y actividades en beneficio de los habitantes de cada zona. El presidente de ANCORE, el consejero regional del ADC por Los Ríos, Héctor Pacheco, anunció que realizarán un segundo encuentro en Valparaíso, esperablemente a inicios de abril. Previo a ello, esperan reunirse con el presidente electo, José Antonio Kast, antes o después de que ya esté en posesión del cargo, a quien le pedirán audiencia y exponer en ella los temas de descentralización, regionalización y responsabilidad fiscal, de los cuales dijo no se ha avanzado en los últimos años. La autoridad llamó al mandatario electo a que visite las regiones y se reúna con los gobiernos y consejos regionales.
Espero que el presidente pueda viajar a las regiones, que sepa cuál es el rol que nosotros ejercemos, y nosotros esperamos que en el futuro este país, ojalá en este nuevo gobierno, tenga más responsabilidades, los gobiernos regionales, tengan más recursos los gobiernos regionales, porque los recursos que vienen a veces del nivel central se demoran mucho en la ejecución y hay que tomar las decisiones en las regiones.
El presidente de ANCORE también anunció la solicitud de audiencias con representantes del nuevo parlamento, afirmando que tanto los congresistas que asumen como el nuevo gobierno deben asimilar la posición y el rol de los consejeros regionales, al ser estos últimos quienes toman las decisiones para los presupuestos regionales, los que apoyan a municipios, a servicios públicos y distintas instituciones y organizaciones. Pacheco dijo que espera que los escuchen, como también tener una buena relación, ya que entre otras cosas estarán en al menos 3 ejercicios presupuestarios para dar visto bueno a fondos sectoriales, lo que se hace en conjunto, según aseguró, y no tomando determinaciones desde La Moneda o en Santiago. En la capital de la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1 millón 8 mil pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre quise estar donde los desafíos ambientales se vuelven soluciones innovadoras.
Porque la minería pone en valor el trabajo colaborativo. Y eso lo veo desde nuestra agrupación de estudiantes.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Maquita, ¿estás? Maca, dejan entrar para ver a Ricky y en VIP.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! ¿Estás en tu prime?
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido N mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
¿Te vas de vacaciones? Protege tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén tu pack SOS con un 40% de descuento.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la mañana, 7 minutos.
Bueno, y un incendio estructural dejó 4 personas fallecidas en el Cerro Placeres de Valparaíso. Según informó Bomberos, el fuego consumió por completo la vivienda en donde se encontraban las víctimas y se propagó a un inmueble colindante. Nos cuenta Aníbal Rosales de Radio Bio Bio en Valparaíso.
El incendio que afectó a 2 viviendas en el Cerro Placeres y cobró la vida de una mujer y 3 hombres durante la madrugada de este domingo se registró cerca de las 3:40 horas en el pasaje Millaroy, donde 5 unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso fueron despachadas tras un llamado de emergencia. Al llegar al lugar, se encontraba una vivienda de material ligero completamente envuelta en llamas y en fase de libre combustión, lo que obligó un despliegue inmediato para evitar una propagación mayor hacia casas vecinas. Tras controlar el fuego y comenzar la remoción de escombros, Bomberos confirmó el hallazgo de 4 víctimas fatales, mientras cerca de 25 voluntarios y personal del Departamento de Prevención e Investigación de Incendios de Bomberos trabajaron en el lugar para levantar los primeros peritajes. Así lo precisó el capitán de guardia Delfo González.
Esta madrugada a las 3:40, nuestra central de gestión de incidentes despacha 5 unidades del Cuerpo Bomberos Valparaíso a calle Millaroy número 10 en Cerro Placeres. La primera unidad en llegar al lugar se percata de una vivienda de material ligero, completamente en llama, en fase libre de combustión. Vecinos del sector informan que de la misma vivienda hay 4 personas desaparecidas. Una vez confinada la emergencia.
Con el paso de las horas, la Policía de Investigaciones entregó nuevos antecedentes sobre las víctimas. El prefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, señaló que por instrucción del Ministerio Público concurrieron junto a personal de criminalística, estableciendo en el lugar el hallazgo de 4 cuerpos no identificados, de los cuales son 3 de sexo masculino y 1 de sexo femenino. Sin embargo, la policía indicó que se maneja una posible identidad de las personas fallecidas, mientras detectives realizaron empadronamientos en el sector.
La madrugada de hoy, esto es una instrucción y flagrancia del Ministerio Público, solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios junto a la Brigada Criminalística hasta el pasaje Millaroy, esto en el Cerro Placeres de la ciudad de Valparaíso. Lo anterior por un incendio con resultado de muerte. Es por ello que al constituirse los detectives en el lugar, logran establecer que en el lugar del siniestro se hallaron 4 cadáveres, los cuales se encuentran en NN, 3 corresponden de sexo masculino y 1 de sexo femenino.
Las diligencias buscan establecer cómo se inició el incendio, de qué forma se propagó hacia los inmuebles colindantes y si existieron factores adicionales que influyeran en la tragedia, donde hasta el cierre de esta edición aún se desconoce la identidad de las víctimas fatales. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
8 de la mañana, 10 minutos.
Con una intervención social previa durante este lunes y con el ingreso de carabineros y maquinaria pesada para mañana martes, se van a retomar los trabajos de desalojo y demolición de la mega toma del Cerro Centinela. En paralelo, carabineros deberán entregar antecedentes a la Corte de Apelaciones de Valparaíso luego de percutir balines y bombas lacrimógenas en una parcela no contemplada en el desalojo. Nos cuenta más a Fabián Corrotea de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Este lunes inicia la tercera semana del proceso de desalojo y demolición de la megatoma del Cerro Centinela de la comuna de San Antonio, luego de una pausa durante la semana anterior debido a trabajos de intervención social y el cierre perimetral y retiro de escombros en las parcelas ya deshabitadas. Este lunes se realizarán las últimas coordinaciones para el ingreso de carabineros y la maquinaria pesada. En ese marco, los nuevos sectores a desalojar serán los lotes 1A6 y 1A7, los cuales completan cerca de 3 hectáreas entre ambos. Si bien el proceso sigue avanzando, ocupantes del sector Los Conquistadores manifestaron que el proceso ha sido todo lo contrario a un éxito. Fernanda Morgado, presidenta del Comité Los Conquistadores Parcela 18, emplazó a la delegada del Mimbo en la zona, Gloria Mayra, aludiendo al ingreso de carabineros a una zona que no debía ser desalojada.
Viendo a la interlocutora Gloria Mayra, que está viendo el tema del desalojo del Cerro Centinela, decir que este desalojo ha sido un éxito, que no ha habido violencia, siendo que hay niños totalmente traumatizados, siendo que hay gente diabética que se está reponiendo, siendo que hay adultos mayores que están totalmente desorientados.
Cabe recordar que, según el documento judicial al cual la radio tuvo acceso exclusivo, carabineros de la unidad del GOPE deberán entregar antecedentes sobre el operativo realizado el 12 de enero, en donde hicieron ingreso a la parcela 18, sector no contemplado en el desalojo. En ese sentido, la Corte de Apelaciones dio un plazo hasta el próximo viernes 30 de enero para que la policía informe el uso de balines y bombas lacrimógenas. Por otra parte, Dafne Arangues, dirigente de la Megatoma al margen de la Federación de Cooperativas, criticó la exclusión por parte de las instituciones estatales a comités no asociados.
No consideraron a todos los dirigentes, solamente a la Federación en estos procesos, no llevando a cabo un trabajo transparente, no haciendo los procesos de mitigación o reubicación.
Con la intervención en los lotes 1A6 y 1A7, el proceso de desalojo de la Megatoma del Cerro Centinela superaría las 15 hectáreas luego de 2 semanas de iniciado, mientras la delegación presidencial regional insistió en la tardanza de la inmobiliaria San Antonio S.A., dueña del predio, respecto a la remoción de escombros y al cierre perimetral, donde el jueves pasado se terminó de trabajar en las parcelas 11 y 13 en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. De la mañana, 13 minutos.
Y un cliente de Banco Estado denunció que 34 millones de pesos fueron sustraídos desde su cuenta corriente con la complicidad de trabajadores del banco. Nos cuenta más detalles Benjamín Zamorano.
34 millones de pesos que desaparecieron repentinamente de su cuenta. Esa es la historia que le tocó vivir a Cristian Romero, quien, de acuerdo con una investigación publicada por BioBio, perdió los ahorros de su vida depositados en esta entidad bancaria. De acuerdo con el relato de Cristian, la sorpresa para él llegó el día 2 de octubre del 2025, cuando intentó utilizar su cuenta corriente y se dio cuenta de que no tenía saldo suficiente. De inmediato se contactó con su ejecutiva, quien le confirmó que todo su dinero había sido retirado. Los primeros antecedentes de la investigación arrojaron que el dinero había sido sustraído por una mujer identificada como Sara Vázquez Nova, en dos sucursales del banco en la comuna de Pirque y Puente Alto. Para realizar este retiro, la mujer desconocida adquirió un supuesto poder notarial, el que fue tramitado en la notaría Gutiérrez de la ciudad de Coquimbo. Sin embargo, Cristian vive en la ciudad de La Ligua, por lo que denunció la falsedad de este documento. Al respecto, Romero acusó que en este caso habrían funcionarios de Banco Estado involucrados, quienes estarían trabajando junto a otras personas para robar dinero a clientes de la entidad bancaria.
El tema pasa por funcionarios que están pero involucrados al 100% de cuánta plata tienen nuestros clientes, cuánta plata tenía yo en esos momentos. Llegar y pagar esa suma y sin respetar el protocolo decirle, oye, ¿sabes qué? Tenemos un jefe de operaciones.
No obstante, la sorpresa más grande para Cristian llegó cuando pudo constatar que Banco Estado eliminó de sus registros el mandato fraudulento otorgado por el notario. Al respecto, el abogado de la víctima, Luis Cantellano, explicó que están solicitando a Fiscalía los videos y registros de las sucursales involucradas para poder determinar eventuales responsabilidades.
Estamos solicitando dentro de las diligencias que se puedan optar y obtener las cámaras de seguridad y todos los registros electrónicos y de videos que pueda proporcionar las dos sucursales del Banco Estado a efecto de que naturalmente se pueda determinar la responsabilidad.
El abogado penalista Ernesto Muñoz precisó que en este caso se puede atribuir el delito de apropiación indebida a la mujer que realizó los retiros.
El delito que se le puede imputar a quien retiró el dinero es claramente una apropiación indebida, por cuanto en base a un título inexistente retiró fondos de una persona sin el consentimiento.
Contactados por la radio, Banco Estado evitó referirse a este tema, el que tanto la víctima como su abogado insisten en que habrían funcionarios del mismo banco coludidos para robar a diferentes clientes.
Bio, la radio, investigamos.
Para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, será formalizada hoy por los delitos de cohecho y lavado de activos.
La diligencia se desarrolló en forma normal, con la participación de su abogado defensor, y no hubo ningún inconveniente en el altercado.
Dos hombres murieron acribillados en la comuna de La Florida.
De los fallecidos, uno de ellos presenta a lo menos 27 impactos balísticos, mientras que el otro al menos 8.
La Jefatura de la Defensa Nacional en el Biobío dispuso cierres perimetrales y control en los accesos tras la saturación de las calles por la masiva llegada de ayuda tras los incendios.
El plan de acceso vehicular controlado se va a traducir en la prohibición de acceso a ciertas áreas en donde necesitamos entrar con todo el entramado estatal.
Por primera vez desde el inicio de la emergencia, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, visitó la región del Biobío, evitando referirse al proceso de la reconstrucción.
Aquí hemos quedado en esta reunión que no es bueno todavía hablar de reconstrucción, dado que se requieren otras conversaciones, pero en definitiva eso requiere una reconstrucción total.
El gobierno reforzó públicamente su defensa frente a los cuestionamientos por la gestión de la emergencia en la zona centro-sur del país.
La unidad del país, una unidad que se expresa no solamente en la presencia del presidente de la República, sino que también del propio presidente electo.
Es que los incendios, el gobierno no tiene más que actuar y dirigirlo.
76 personas han sido detenidas en la región de la Araucanía por incendios forestales, con un aumento del 225% de la superficie afectada en lo que va de la temporada.
De los 76 detenidos, 4% aproximados son niños, niñas y adolescentes, 5% extranjeros y casi un 80% son quemas sin aviso a CONAF.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reiteró el llamado a acelerar la tramitación de la ley de incendios.
Nosotros esperamos que se apruebe con celeridad toda vez que entrega nuevas herramientas y particularmente cuando estos afectan zonas urbanas.
Y evidentemente hay una situación fiscal de financiamiento de todas las medidas que se tienen que aplicar.
En un nuevo despliegue internacional, el presidente electo José Antonio Kast visitó la frontera de República Dominicana destacando su política migratoria. Hoy deberá reunirse con Nayib Bukele en El Salvador, pero su vuelo ha sido retrasado por acción climática.
Pero uno se abre a pensar en situaciones en la frontera, donde está la frontera viva, donde están los habitantes, de poder integrar de mejor manera, resguardando nuestra situación fitosanitaria.
Siguen los cuestionamientos al nombramiento de la ex fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steiner, como futura ministra de Seguridad Pública.
En un trayecto tortuoso que no está claro aún de la manera en que los factores de probidad.
Porque si efectivamente hay conversaciones de largo tiempo entre la ex fiscal regional y personajes políticos, es una arista muy delicada.
En medio del quiebre oficialista, el PPD y el Frente Amplio realizaron sus comités centrales de cara a la coexistencia de más de una oposición en el nuevo ciclo político.
¿Qué mirada tenemos de lo que le queremos proponer al país? Y ahí uno ve si está en condiciones de ser una oposición o dos.
Y que pudiésemos coordinarnos. Y nuestra finalidad como Frente Amplio es tener coordinaciones sin exclusiones.
Se concretó el primer vuelo charter de expulsiones de este año que sacó del país a 83 extranjeros con antecedentes penales.
Estas últimas por los delitos de homicidio, robo, delitos sexuales, infracción a la ley de drogas, a la ley de armas, entre otros.
Hemos materializado más de 4.300 expulsiones.
Esta semana continuarán los trabajos de desalojo y demolición de la mega toma del Cerro Centinela en San Antonio.
No consideraron a todos los dirigentes, solamente a la federación en estos procesos, no llevando a cabo un trabajo transparente, no haciendo los procesos de mitigación o reubicación.
En noticias del exterior, al menos 11 muertos y más de 1 millón de personas sin electricidad ha dejado la ola de frío extremo que está azotando a Estados Unidos.
Cientos de personas protestaron en el centro de Minneapolis por la muerte de Alex Pretty, quien falleció a causa de varios disparos de agentes federales de inmigración.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que su país debe transformarse en una verdadera potencia productora de petróleo sin temer a represalias por parte de Estados Unidos.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8 de la mañana con 22 minutos.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Hola, soy Grifo. Soy amarillo y no estoy cufifo. Si me cuidas yo respondo, protegiendo el mundo. No me abras pa' jugar, tampoco pa' lavar. Mi misión es clara, bro, y es Valdivia cuidar. Con bomberos al mando, con garra y corazón. Cuando el fuego se levanta y la llama va feroz, los bomberos me conectan y el agua tiene voz. No soy pa' refrescarte ni lavar tu camión. Mi uso es exclusivo, salvarte del fogón.
Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, ahoyadoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Un conductor en estado de ebriedad y sin licencia de conducir volcó su vehículo en el acceso norte de Valdivia, dejando grave a su acompañante, Carlos López.
El accidente de tránsito ocurrió en la ruta que une Valdivia con Mariquina. Las personas iban desde esta última comuna hacia la capital regional. Al pasar por Villa Cayumapu, el conductor perdió el control del automóvil y volcó. El oficial de servicio de la Primera Comisaría de Carabineros de Valdivia, el capitán Daniel de la Fuente, confirmó que el hombre lo hacía sin licencia de conducir, iba ebrio y resultó sin lesiones. Sin embargo, una mujer que iba como copiloto tuvo una fractura en una de sus manos.
En tanto, el conductor se le practicó examen respiratorio arrojando 1.38 gramos de alcohol en la sangre, procediendo a la detención por conducción en estado de ebriedad. El vehículo mantiene su documentación vencida, además el conductor no mantiene licencia de conducir, así que paralelamente igual se cursa la infracción a la policía local.
Mientras que la acompañante está fuera de riesgo vital, el conductor quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Valdivia para el control de la detención. Carabineros reiteró el llamado a evitar conducir con alcohol en el cuerpo por los perjuicios personales y a terceros que pueden ocurrir.
La radio alerta y oportuna.
Piedrazos recibió un minibús con pasajeros en la costa de Valdivia, acción que se repite a otros hechos anteriores en las cercanías. En el sector de Punta Brava, que está pasado la segunda cuesta después de la caleta de Los Molinos hacia San Ignacio, es donde ocurrieron los lanzamientos de piedras que vuelven a afectar a máquinas, conductores y usuarios de la empresa Expreso a la Costa. Distintas piedras y una del tamaño que ocupa toda la palma de una mano fueron lanzadas a un minibús, generando daños y preocupación en los pasajeros, según relató el conductor afectado.
Un sector conocido como Punta Brava, no es la primera ocasión que pasa lo mismo, hay niños, incluso personas en estado de ebriedad, adultos que tiran piedras a las máquinas. Me destruyeron un vidrio, el pasajero que iba sentado en ese asiento, gracias a Dios, no tuvo ningún corte con los vidrios. En ese momento ya poca gente, pero la gente que se dio cuenta dijeron que eran niños, ¿no?, los que andaban arriba en bicicleta. Gente reacciona al tiro porque escuchan un ruido muy fuerte, porque los peñascos golpean en la parte de la lata del bus, en el techo, y una de los peñascos que largaron impactó en uno de los vidrios, de los ventanales.
Poco más de un mes hubo ataques seguidos con lanzamiento de botellas a las máquinas, también en movimiento y con pasajeros obviamente a bordo. Aquello provocó que la empresa pidiera mayor presencia policial en la ruta, lo que fue solicitado a la Seremi de Transportes y también a la Delegación Presidencial. Ahora, con este último ataque, los afectados pidieron focalizar los patrullajes en el sector de Punta Brava, pero sin abandonar el resto de la ruta costera. También solicitan que las familias le enseñen más educación a sus hijos y que los adultos entiendan el daño que se puede provocar a personas por el lanzamiento de piedras al transporte público.
Fittel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Fittel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en fittelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fittel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
De la mañana con 29 minutos. Vecinos del sector sur de la comuna de Valdivia están participando en reuniones informativas para conocer los detalles del proyecto de doble vía. Esperan que las observaciones que realizarán para minimizar la afectación en sectores colindantes con la ruta sean consideradas en el diseño definitivo. La información fue entregada a los dirigentes por el delegado presidencial Jorge Alvial durante la primera de una serie de reuniones desarrolladas en el sector de Los Guindos. El encuentro fue solicitado por la Corporación de Desarrollo Rural Sur de Valdivia, que agrupa a 11 organizaciones del sector, quienes acusaron ser excluidos de los primeros encuentros con representantes del Ministerio de Obras Públicas. En la cita se les explicó a los dirigentes que el proyecto considera un presupuesto estimado de 560 millones de dólares y contempla un subsidio estatal para evitar el cobro de peajes en las zonas interiores, siempre y cuando el financiamiento sea suficiente. Anuncio que fue valorado por la presidenta de la Junta de Vecinos de Los Guindos y quien lidera la corporación, Cristina Manzano.
No va a haber peaje, nos deja tranquilo en ese aspecto. Ustedes saben, a uno cuando le tocan el bolsillo es cuando les duele más y sobre todo a la gente que no tiene los recursos.
Lilian Pino, presidenta de la Junta de Vecinos de El Colmenar y vicepresidenta de la corporación, explicó que les preocupa la afectación a los humedales Angachilla y Ancahue, que se encuentran en su sector. Reveló que el proyecto considera una propuesta planteada por la Universidad Austral para minimizar su intervención.
Una de las opciones que se vio para generar esta doble vía tiene que ver con un estudio que hizo la Universidad Austral con sugerencias de cómo pasar la doble vía por este sector, por los humedales, sin dañarlos, sin rellenarlos en realidad. Entonces, para nosotros eso es fundamental.
Alejandro Aravena, presidente de la Junta de Vecinos de Casablanca, expresó su inquietud por el eventual impacto de un trébol, una rotonda de acceso, considerado en el trazado preliminar que afectaría directamente a viviendas. Espera que se acoja la propuesta que presentaron para desplazar el trébol.
Hay un vecino que vive en la entrada que tiene sus dos cabañas que son parte de su sustento y el trébol va a pasar por encima de sus cabañas y él va a quedar dentro del trébol con su casa. Nosotros como usuarios y afectados de la zona tenemos algunas sugerencias que podríamos tal vez evaluar correr ese trébol a un lugar 100 metros antes. Claro, hay a haber que hacer más movimiento tierra seguramente, pero son bosques, no hay casas ahí.
El delegado presidencial Jorge Alvial valoró el interés de las comunidades en participar. Recalcó que el proyecto está en fase de licitación y que entre septiembre y octubre se recibirán las ofertas para adjudicar la concesión. Después vendrán los estudios de ingeniería, evaluación ambiental, diseño definitivo y las consultas indígenas y ciudadanas. La autoridad aclaró que un proyecto de esta dimensión se debe hacer en coordinación con quienes habitan el territorio.
Este proyecto todavía tiene fases que tiene que superar. Por ejemplo, ¿cuánto va a ser los montos finales que va a resultar el proyecto? Segundo, tiene que superar el sistema de evaluación ambiental y espero que sea en tiempos acotados. Yo diría que eso sería como los principales desafíos, más lo que significa el relacionamiento con los habitantes. Porque un proyecto de esta envergadura se tiene que hacer en coordinación con quienes habitan el territorio.
El 31 de enero habrá una reunión en Casablanca, el 7 de febrero en El Colmenar y el 14 de febrero en Santo Domingo para informar a las comunidades sobre el avance del proyecto y recoger sus propuestas.
Donde tú estás, Bio Bio está.
A la espera de la aprobación sanitaria y obtención de la resolución satisfactoria se encuentra el proyecto de alcantarillado para la localidad de Antilhue. Según los plazos proyectados por el gobierno regional, las obras se ejecutarían el próximo año. Así lo dio a conocer el gobernador Luis Cubertino, indicando que es un proyecto que se arrastra hace años y que ha sorteado una serie de inconvenientes. El principal obstáculo se generó tras un cambio en la normativa sanitaria que modificó las distancias exigidas entre la planta de tratamiento y las casas, obligando a cambiar la ubicación, a lo que se suman observaciones técnicas respecto a la tecnología que contemplaba el proyecto. Para destrabar la iniciativa, la Municipalidad de Los Lagos y el gobierno regional firmaron un convenio con la empresa Suralis, que asumió la tramitación sanitaria del proyecto, estando a la espera de la propuesta definitiva que deben entregar. El gobernador señaló que la prioridad es lograr la aprobación de la propuesta por parte de la autoridad sanitaria y posteriormente conseguir la resolución satisfactoria, el RS, del Ministerio de Desarrollo Social.
Estábamos esperando justamente el informe técnico con el objeto de darle la solución definitiva en la tramitación para que pueda obtener tanto la certificación de la autoridad sanitaria y posteriormente el RS del Ministerio de Desarrollo Social. Así que estamos en ese punto.
El alcantarillado también abarcará a un comité habitacional de más de 160 viviendas y considera una proyección de crecimiento a 30 años con un financiamiento superior a los 5.000 millones de pesos, monto que aún no está definido porque dependerá del nuevo diseño técnico que está realizando la empresa sanitaria, aunque según el gobernador, independiente de la cifra, los recursos están asegurados en el presupuesto regional. Si bien faltan etapas, la autoridad proyectó que durante este año se resolverán las tramitaciones pendientes y así, el 2027, el proyecto podría ser licitado y posteriormente ejecutado. La radio contactó a la Municipalidad de Los Lagos a cargo de la formulación del proyecto, pero pese a la insistencia, no fue posible acceder a una entrevista con el alcalde Víctor Fritz, a pesar de que en dos ocasiones su equipo de comunicaciones se comprometió a abordar el tema. Sin embargo, después no hubo respuesta, tal como ha ocurrido en distintas oportunidades. Las plantas de tratamiento de aguas servidas de Pichirrupulli y Reumén en la comuna de Paillaco fueron incorporadas a un programa de mantención de infraestructura sanitaria, aunque no hay fecha para el inicio de obras. Se trata de un convenio firmado entre el Gobierno Regional de Los Ríos y la empresa sanitaria Suralis, cuyo objetivo es acelerar proyectos de agua potable y saneamiento en la región. La directora subrogante del SECPLAN de Paillaco, Daisy Vázquez, explicó que las plantas de tratamiento de aguas servidas de Pichirrupulli y Reumén están operativas desde el 2009 y solo han recibido mantenciones financiadas con recursos municipales, pero ahora se requiere una intervención mayor.
Se necesita cada vez más presupuesto para poder mejorarla, entonces hoy en día necesitamos un mantenimiento integral que abarque todo el proyecto, desde cómo llega a la planta a cómo sale el residuo final. Tener un presupuesto de la mantención y bajo este presupuesto nosotros, en conjunto con el convenio que tiene el gobierno regional con Suralis, vamos a poder formular un proyecto para poder realizar el mantenimiento.
El gobernador Luis Cubertino señaló que ya se dio luz verde para incorporar ambas plantas al plan de mantención. Agregó que ahora corresponde a Suralis realizar una inspección técnica para definir el trabajo y calcular los costos.
Debe producirse las visitas técnicas del equipo de Suralis, que levantarán un informe y un presupuesto. Una vez que se tenga eso, lógicamente se entra al proceso de viabilizar los recursos, pasarlo por el CORE, digamos, todo el proceso administrativo. Eso debería hacerse en el primer semestre de este año.
La autoridad regional indicó que el proyecto contempla acciones de educación ambiental enfocadas en el uso adecuado del alcantarillado. Por ahora, no hay una fecha definida para el inicio de las obras. Desde el municipio estiman que la licitación podría concretarse dentro de 2 años.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo: repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país. Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones Fonasa e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El viernes en la Bolsa de Santiago, el IPSA perdió 0,7%. El índice general, el ICPA, avanzó 0,1%. Cifras dispares también en Wall Street, donde el Dow Jones perdió 0,58% y el Nasdaq subió 0,28%. El viernes el precio del dólar bajó 2 pesos con 19 centavos al cotizarse a 866 pesos con 61 centavos comprador y 866 pesos con 81 centavos vendedor. El euro alcanza este lunes los 1.026 pesos con 42 centavos. Y la unidad de fomento para hoy es de 39.718 pesos con 89 centavos. El viernes el precio del cobre subió 2,28% en la Bolsa de Londres, al transarse a $5.86 la libra.
Ven y conoce toda la línea de pickups Fotón. Versiones 4x2 y 4x4, motor diésel, mild hybrid y la nueva G7 EV 100% eléctrica. Camionetas pensadas y diseñadas para todo tipo de caminos. Encuentra la tuya en Cidef y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Profesores jubilados de la región recibieron el pago de la deuda histórica al concretar el proceso con la última cuota del pago comprometido por el gobierno. Carlos López con la información.
La Tesorería General de la República inició la cancelación de la segunda cuota que por ley fija un aporte total de 4.500.000 pesos, siendo la primera pagada en octubre y esta última reajustada al IPC. El beneficio es en respuesta a un compromiso estatal a los docentes que por el traspaso de la educación pública a la municipal tuvieron serios perjuicios salariales en la década de los 80. Profesores jubilados que ya completaron la reparación por la deuda histórica agradecieron el aporte.
Estoy muy agradecida por esta reparación que más de 40 años estuvimos esperando. Trabajé más de 40 años también. Se luchó en la calle por esta reparación y que yo ahora estoy muy contenta, a pesar que no era lo que uno esperaba, pero ha servido de mucho.
Esperamos más de 40 años para esto, pensaba que ya no iba a salir, pero gracias a la promesa que hizo el presidente Boric, en este caso, él cumplió la palabra, se puede decir que yo ya recibí mis dos pagos, es algo que no estaba en el bolsillo y que de algo va a servir.
La directora regional del Colegio de Profesores de Los Ríos, Betty Larenas, afirmó que con este trámite se da por cumplida una lucha de décadas con la respuesta al primer grupo de docentes acogido a este bono reparatorio.
Muchos colegas que recibieron el primer pago vieron en sus cuentas que habían recibido la segunda cuota, el segundo pago del primer grupo de reparación de la deuda histórica. Por lo que podemos decir que es una guerra, una lucha que ya está cumplida.
El pago de la segunda cuota beneficia a 15.560 profesores jubilados del país y que incorpora a 790 de la región. Este trámite se ejecutará hasta el miércoles 28 de enero, según informó el Ministerio de Educación. En tanto, el gremio docente estima en unos 6.000 profesores los que serán beneficiados en el país para el segundo grupo de pago, cuyas cuotas se cancelarán en octubre de este año y la segunda en enero de 2027.
La Universidad Austral rindió todos los proyectos ejecutados con dineros transferidos desde el gobierno regional tras los cuestionamientos de la Contraloría por la rendición de iniciativas con fondos públicos. La información surge después de que en diciembre del 2024 el organismo Contralor emitiera un informe final de fiscalización sobre este tema, identificando que la Universidad Austral mantenía un monto superior a los 6.489 millones de pesos por 87 iniciativas pendientes de rendición de cuentas o que el gobierno regional no las había revisado, lo que arrastraba desde el 2015 al 2023. La Contraloría ordenó regularizar la situación y el rector de la Universidad, Egon Montesinos, señaló que en estos últimos 6 meses lograron la rendición de todos los proyectos que recibieron financiamiento del gobierno regional.
El 30 de junio teníamos una comisión interna entre la Vicerrectoría de Gestión y la Vicerrectoría de Investigación para poder rendir los proyectos que fueron observados por la Contraloría al gobierno regional y que estaban relacionados con la Universidad Austral. Hoy día, afortunadamente, y producto de ese trabajo interno mancomunado, nosotros hemos rendido la totalidad de los proyectos. Ahora hay que esperar si las rendiciones que nosotros hicimos son aprobadas y si no, tenemos que volver a rendir.
El gobernador Luis Cubertino señaló que la Casa de Estudios ha devuelto dinero en el marco de la labor de seguimiento y control que realiza una unidad del GORE por mandato de Contraloría.
Hay una comisión permanente que se reúne toda la semana. Han habido en algunos proyectos que ya están terminados devoluciones de la universidad y hay la gran mayoría de los proyectos están en desarrollo, están en ejecución. Por lo tanto, esa comisión especial, yo quiero recordar de que la Contraloría nos transfiere la responsabilidad a nuestra unidad de control. Es decir, todo eso en forma ya hoy día hay un seguimiento interno del propio gobierno regional.
Esta rendición también es observada por la Superintendencia de Educación Superior, que hace 2 años, como sabemos, exigió a la universidad un plan de recuperación para estabilizar su condición financiera, por lo que cada dinero que salga de la corporación influirá en su flujo de caja para este año, el cual, por petición de la Superintendencia, no puede ser negativo.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
¿Tu empresa busca expandir sus horizontes? Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía. Con terrenos desde 5.000 metros cuadrados urbanizados en un entorno seguro y altamente funcional, con acceso directo a la Ruta 5 Sur. Conoce más en parqueindustriallaaraucanía.cl.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
En Radiograma, No elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Detienen a un delincuente con amplio prontuario policial sorprendido robando artículos desde una clínica dental de Valdivia. El hecho ocurrió en el recinto ubicado en calle Carlos Sanbanter. Carabineros que llegaron al lugar sorprendieron al ladrón, que comenzó a huir con los elementos que intentaba robar. Tras una persecución fue alcanzado, tal como lo indicó el capitán Daniel de la Fuente.
Donde carabineros de, en este caso del Retenil La Teja, sorprendió a un individuo saltando desde el segundo piso luego de salir de una ventana. Y cercano a ese lugar, mientras huía este individuo, fue alcanzado, detenido por carabineros, incautando algunas especies que habían sido sustraídas desde ese lugar. El detenido, un hombre de 32 años, que mantiene amplio prontuario delictual, mantiene 23 detenciones anteriores.
Las especies recuperadas corresponden a artículos propios para la atención dental. Al delincuente también se le incautó una mochila y dos teléfonos celulares, además de una antena portátil, quedando a disposición de la justicia.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Vamos a tomar contacto de inmediato con Cristian Serna. Hay una manifestación en el acceso a la cárcel de Valdivia. Cristian, tú nos cuentas.
Con lienzos instalados en el acceso principal de la cárcel de Valdivia, gremios de gendarmería están manifestando su descontento por el avance que ha tenido una reforma constitucional que incorpora a Gendarmería de Chile a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. De acuerdo a lo que se ha indicado por parte de los dirigentes, el proyecto es impulsado por el Ejecutivo y modifica diversas disposiciones de la Constitución Política con el objetivo de integrar formalmente a Gendarmería de Chile al sistema constitucional de seguridad pública actualmente conformado por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. De igual forma, establece el traslado de sus dependencias institucionales al futuro Ministerio de Seguridad Pública en el contexto de la reforma que crea dicha cartera. De acuerdo a lo que se ha indicado por parte de Gendarmería y de sus dirigentes, esto vendría a perjudicar el servicio que se presta por parte de los funcionarios. Muchos de ellos podrían optar al retiro a los 20 años y eso significa que se podría generar una fuga de funcionarios. Sin embargo, al contrario, la población que va ingresando a las cárceles ha ido aumentando paulatinamente año a año, y eso podría generar, de acuerdo a lo que han dicho los dirigentes, una sobrecarga laboral para los funcionarios que se quedan. También podrían perder algunos beneficios, bonos que reciben, y además se impediría las movilizaciones, tal como ocurre, por ejemplo, con Carabineros de Chile. Son parte de los temores que tiene en este caso Gendarmería, sus funcionarios específicamente. Aseguran que hay incertidumbre y cuestionan también al gobierno porque aseguran estas modificaciones se han hecho a espaldas de ellos. No ha existido diálogo con los dirigentes para poder conversar respecto de esta reforma constitucional. Es una manifestación, han dicho, pacífica, que se está realizando en las puertas de la cárcel de Valdivia, instalando estos lienzos, pero aseguran que la atención de imputados y también de condenados, además de sus familiares, se va a realizar de manera absolutamente normal. En la cárcel de Valdivia, Bío Bío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Vamos a otro tema. La presencia de lobos marinos en la costanera deja opiniones divididas entre turistas y valdivianos. Algunos valoran su presencia y otros dicen haber visto incluso intentando a los lobos atacar a la gente. Los lobos han sido un atractivo turístico desde hace mucho tiempo en la capital regional. Sin embargo, estos no son animales domésticos y pueden llegar a ser un peligro para los turistas y valdivianos que circulan por la costanera. Algunos habitantes de la ciudad señalaron que son peligrosos, especialmente debido a que si bien los locatarios tienen la cultura de no acercarse en el caso de los turistas, no siempre es así. Radio Bio Bio conversó con algunos guías turísticos en la costanera de Valdivia, los cuales señalaron que los lobos marinos son agresivos y dañinos.
Los cisnes detrás de la Isla Teja, en el río Cruces, que es por lo mismo, por los lobos marinos. Solamente los veo yo como atractivos.
y son peligrosos por lo que pasó la temporada pasada de los coreanos que fueron dañados por ellos y muchos locatarios también, así que no tengo muy buena percepción, pero como atractivo turístico y uno que trabaja en turismo, es bueno.
Que la gente se acerca mucho a los lobos marinos y los lobos marinos son agresivos, sobre todo los machos, porque los machos son machos alfa y no les gusta que le tomen fotos o se acerquen muchos a ellos.
Junto a esto, una de las personas consultadas por la radio mencionó que se han sentido en peligro por los lobos y que si bien pudo escapar de una situación, a los adultos mayores y personas con movilidad reducida no les resulta fácil. Además, dos personas valdivianas consideraron que se requiere más protección para evitar que los lobos suban a la costanera. También comentaron que hace poco observaron una situación relacionada a su riesgo.
El otro día estábamos tomándonos un café y claro, si bien viene harta gente, harto turista, y que a lo mejor no tienen la educación como valdivianos, que nosotros sabemos que no nos debemos acercar y todo, pasó muchas veces que el lobo trató como de atacar como a las personas, y es obvio, pues si él está en su hábitat y es la gente que está invadiendo su espacio. Pero sí considero que deberían de tener, sobre todo en la parte donde hay más turistas, a lo mejor una protección más grande, ¿no?
Bueno, pero a pesar de estas opiniones de las personas que habitan la ciudad, muchos turistas no perciben el riesgo y consideran que los mamíferos son un atractivo turístico.
No son ni una incomodidad ni una molestia, la verdad, porque en realidad es parte del entorno en el que viven. Y son agradables mientras obviamente uno no les pase a llevar su espacio personal. Como en varias zonas costeras, es parte del entorno en el que ellos habitan. Así que en realidad no verlo sería extraño.
He escuchado y he leído algunos artículos que eso los puede hacer un poco violentos. Pero en la parte turística, bonito. No hemos sabido que son agresivos, solamente con el tema de la comida.
Hay que recordar que los lobos marinos no deben ser alimentados y hay que mantener una distancia prudente para evitar molestarlos, según la recomendación de Cernapesca, la Armada y el municipio, pues a pesar de que se ven tranquilos, pueden ser peligrosos.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Jornada calurosa nuevamente en gran parte de la región de Los Ríos. Para hoy, en Valdivia, se anuncia una máxima de 26 grados 20 en la comuna de Corral. En La Unión y Río Bueno se anuncia una máxima de 29 grados, mientras que en Futrón y Lago Ranco el termómetro alcanzaría los 24 grados. En Payaco se anuncia una máxima de 28 grados, 29 en Los Lagos, 27 en la ciudad de Panguipulli y hacia el interior. En el Tume, Choshuenco y Puerto Fuy, el termómetro hoy alcanzaría los 23 grados de máxima. Para Lanco, Mariquina y Mafield se anuncia una máxima de 27 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Trabajos en el kilómetro 881 hacia el sur, a la altura de La Unión. El tránsito está habilitado por la pista izquierda. También hay trabajos en el kilómetro 803 rumbo al norte, en la comuna de Mafil. En ese caso, el tránsito se encuentra habilitado por la pista derecha y de igual forma se están realizando labores de mantención de la ruta en el kilómetro 838 hacia el sur, en la comuna de Los Lagos. En este último caso, el tránsito está habilitado por la pista izquierda.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
En Radiograma, resumen de noticias.
Ebrio y sin licencia estaba un conductor que volcó su vehículo en el acceso norte de Valdivia, dejando grave a su acompañante.
Procediendo a la detención por conducción en estado de ebriedad. El vehículo mantiene su documentación vencida, además el conductor no mantiene licencia de conducir.
Nueva nuevamente un bus de la empresa Expreso a la Costa recibió piedrazos afectando a la máquina que llevaba pasajeros a bordo.
Un sector conocido como Punta Brava, no es la primera ocasión que pasa lo mismo. Hay niños, incluso personas en estado de ebriedad, adultos que tiran piedras a las máquinas.
Vecinos del sector sur de Valdivia plantean sus propuestas para el proyecto de doble vía en la ruta que conecta con Paillaco.
No va a haber peaje, nos deja tranquilo en ese aspecto.
¿Cómo pasar la doble vía por este sector, por los humedales, sin dañarlo, sin rellenarlo?
Porque un proyecto de esta envergadura se tiene que hacer en coordinación con quienes habitan el territorio.
Con procesos administrativos pendientes se encuentra el proyecto de alcantarillado en Antilwe.
Para que pueda obtener tanto la certificación de la autoridad sanitaria y posteriormente el RS del Ministerio de Desarrollo Social.
Anuncian la mantención de las plantas de tratamiento de aguas servidas en Reumén y Pichirropulli.
Se necesita cada vez más presupuesto para poder mejorarla, entonces hoy en día necesitamos un mantenimiento integral.
Debe producirse las visitas técnicas del equipo de Suralis.
Se concretó el pago de la segunda cuota para los profesores que esperaban la reparación por la deuda histórica.
Estoy muy agradecida por esta reparación.
Yo ya recibí mis dos pagos. Es algo que no estaba en el bolsillo y que de algo va a servir.
Por lo que podemos decir que es una guerra, una lucha que ya está cumplida.
La Universidad Austral informó que rindió los proyectos ejecutados con dineros transferidos desde el gobierno regional de Los Ríos.
Nosotros hemos rendido la totalidad de los proyectos. Ahora hay que esperar si las rendiciones que nosotros hicimos son aprobadas y si no, tenemos que volver a rendir.
Han habido en algunos proyectos que ya están...